Bienvenidos a esta actividad que se enmarca dentro del ciclo Sefarad Hoy de la Federación de Comunidades Judías de España. Vamos a dedicar este tiempo a hablar de judeo-español, la lengua de la añoranza que no muere, y tenemos para ello a unas invitadas de excepción, endiamantadas, que dirían los sefardíes. Saludamos a Mila Crespo, germanista y directora del Instituto Cervantes de Bremen, en Alemania, a Paloma Díaz Mas, filóloga, escritora, experta en estudios sefardíes, profesora de la Universidad del País Vasco, investigadora del CSIC y recientemente nombrada académica de la RAE. Felicidades, Paloma, y bienvenida.
Gracias.
Y también tenemos la suerte de contar con Pilar Romeu, doctora en filología semítica y especialista en estudios sefardíes y responsable de la editorial Tirocinio. Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de judeo-español y casi el primer tema que se impone es la nomenclatura, ¿no? Le llamamos judeo-español, le llamamos ladino, le llamamos lengua sefardí, judesmo. ¿Hay diferencias? ¿Se usa un término en determinados ámbitos y en otros no? ¿Hay uno correcto? ¿Qué os parece? No sé, ¿quién quiere empezar?
Bueno, hay como bastante debate, pero es un debate académico. Es decir, la mayor parte de los sefardíes se referían a su propia lengua como español o el español nuestro, por ejemplo. Luego, la cuestión de llamarle judío-español, judío-español también. En fin, usaban distintos términos en distintos lugares. Judío-español es el que utilizamos sobre todo los que nos dedicamos a los estudios sefardíes después de la diáspora, o sea, después de la expulsión. Judesmo es más bien un término creado en un ámbito académico, concretamente por un profesor, David Bunis, que es un poco como paralelo a Yiddish, ¿no? Es el judaísmo, querría decir, pero no creo que sea un término que hayan utilizado mucho los sefardíes para referirse a su propia lengua. Y luego está la gran discusión sobre el término ladino, que hay un profesor ya fallecido, Jaime Vidal Sefija, que defendió con mucho ahínco que solo se podía utilizar el término ladino para referirse a la lengua de las traducciones del hebreo a lengua romance, que son traducciones que llamaba de lengua calco, porque van siguiendo muy al pie de la letra lo que es la sintaxis del hebreo, etcétera. Lo que pasa es que el ladino es el término que se utiliza ahora mismo en Israel para lo que nosotros llamamos judío español, y de hecho pues está la Autoridad Nacional del Ladino, por ejemplo, que se creó hace unas décadas para la defensa precisamente del judío español. Entonces, bueno, yo no me pondría muy cabezona con la cuestión de la terminología. Sí que es lo importante es que utilicemos unos términos que todos nos entendamos cuando hablamos de ello y que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, ladino es el término que se ha impuesto en Israel y que se ha generalizado en Israel. La mayoría de los que investigamos sobre cultura sefardí utilizamos más bien judío-español. Pero bueno, no me pondría yo muy, no sé lo que opinan mis colegas, pero no me pondría yo muy cabezona con que no se puede utilizar esto, hay que utilizar lo otro.
¿Y cuál es?
No sé lo que pensáis vosotros.
Pilar, ¿quieres añadir algo?
Bueno, yo sí quería compartir, aunque solo sea un momento, al compartir la pantalla, hay una profesora, Ivana Buchina, en Belgrado, que se dedicó a buscar todas las acepciones de la lengua en periódicos, en revistas y tal. Y no sé si voy a poder, pero lo intentaré. A ver, espera.
A lo mejor
no, no se puede, no, está inhabilitada la función. Bueno, pues le han salido como cerca de, no sé, 60 o 70 denominaciones de la lengua, cuál más pintoresca, ¿no? Entonces, efectivamente, los sefardíes tienden a que su denominación es la correcta. Entonces, bueno, cada uno se empeña en que tiene que llamarse así o asá, ¿no? Y no es correcto lo que ha dicho Paloma, que al final, bueno, pues nos quedamos con las dos denominaciones que utilizamos hoy en día los que nos dedicamos a ese tema, ¿no?
Sí. Aparte, perdona, que a veces la denominación es por oposición a otra lengua. Por ejemplo, se utiliza a veces las lengua no, que no es hebreo, por oposición a la Shona Kodesh, la lengua santa. Es decir, depende también no solo de los lugares, de los momentos, etcétera, sino de los contextos en que se utiliza el término para referirse a la propia lengua. Entonces, de ahí las 60 denominaciones que ha encontrado nuestra colega Ivana Buchina.
Mila, no sé qué término prefiere el Instituto Cervantes, imagino que el judío español. Háblanos de ese interés que demuestra el Instituto por tener actividades vinculadas con la cultura y la lengua de los hispanojudíos y de los sefardíes.
Bueno, pues el Instituto Cervantes desde siempre ha tenido mucho interés en la propagación, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con la temática sefardí. Y de hecho, no solamente los centros en el exterior, sino nuestra sede central también organiza desde 2015 un programa que se titula Sefarad, Lengua, Historia y Cultura. Es un ciclo de 4 cursos en cooperación con la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, Paloma imparte una de las sesiones del segundo curso y es un ciclo de conferencias de muchísima calidad que merece mucho la pena. Los centros, como digo, también organizan diferentes actividades, no solamente culturales, sino también a veces tienen cursos de jaquetía, por ejemplo, como el Instituto Cervantes de París. Sofía, en el centro de Sofía se reúnen las damas del ladino, en el que todos los viernes personas como, por ejemplo, Sofía Dano pues pueden hablar en su español, en nuestra lengua española o judeo-español. Y también los institutos Cervantes de Atenas, de Estambul, cooperan habitualmente con las comunidades sefardíes, organizando actividades culturales. También Tetuán y Tánger celebran varias actividades al año al efecto. Y en entornos que quizás esperaría más una presencia de actividades de otro tipo, porque pertenecen a un entorno más askenazí, como es, por ejemplo, Polonia o Alemania, también encontramos diferentes actividades culturales anuales bastante importantes, como son, por ejemplo, el ciclo de conferencias Shalom Sefarad del Instituto Cervantes de Cracovia, o, por ejemplo, la que dentro de poco va a celebrar el Instituto Cervantes de Berlín, un concierto del grupo Milo Che Mandarini, que tendrá lugar el 7 de julio en el Instituto Cervantes de Berlín, en cooperación con la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Alemania. Y bueno, aquí en Bremen también ha sido una temática, si no sistemática, si recurrente, si regular, desde casi la fundación del Instituto Cervantes hace 25 años, aquí en Bremen. Ya en 1997 se da el primer congreso internacional sobre cultura sefardí en Alemania, en la que Norbert Reamann organiza a diferentes hispanistas para poder iniciar estudios de temática sefardí en la zona. Él trabajaba como profesor en la Universidad de Bremen y evidentemente pues eso supuso que con el Instituto Cervantes se organizara este primer congreso con participación de grandes hispanistas, por ejemplo con Manfred Tietz o Walter Wernicke, que hoy día tienen aún mucha importancia en Alemania, y también de un gran lingüista como es Michael Studemuth Halevi, que desde entonces, desde el 97, colabora regularmente con el Instituto Cervantes de Bremen en diferentes conferencias. O sea que, en realidad, tenemos una larga trayectoria, no solamente es puntual, sino que es a lo largo del tiempo, y la verdad es que todos los institutos Cervantes en el mundo siguen organizando actividades tanto académicas como culturales en torno a la temática.
Hablamos del Instituto Cervantes y claro, tenemos con nosotros a Pilar Romeu. La hemos presentado como responsable de la editorial Tirocinio, pero es también autora de un libro publicado por Tirocinio dedicado a unos capítulos del Quijote. Y también, Pilar, la habéis presentado en colaboración con el apoyo de la Federación de Comunidades Judías de España, el Quijote en judío español. Háblanos un poquito de estos dos maravillosos libros.
Lástima que no pueda compartir la pantalla, pero bueno, sí, porque es una pena. Bueno, no sé si lo veis, este es el Quijote en judío español. Creo que Paloma puede incluso hablar mejor que yo del Quijote, porque sí, efectivamente, yo lo edité. Y con la ayuda de la Federación de las Comunidades Judías de España, se editan dos fragmentos larguísimos del Quijote traducidos al judío español, que se publicaron en unos periódicos en Constantinopla a finales del siglo XIX y en los años 30 del siglo XX. Pero lo que me parece más interesante es que quizá Paloma puede decirnos cómo llegaron a encontrarse estos fragmentos, porque están en unos periódicos que uno debe leer de cantidad de páginas para poder encontrar algo así y luego tener el feeling de decir, esto es un fragmento del Quijote, porque claro, visto así de lejos, pues a uno le entra la duda, ¿no? Además, porque no tiene el nombre del fragmento original, pues uno de los fragmentos es sobre el curioso impertinente, pero lleva el título en el periódico en judío español del curioso marido desmeollado. Entonces, la historia de Cardenio, en cambio, sí, se puede identificar fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Paloma quiere decirnos algo de esa alegría de encontrar esos fragmentos en esos...
No lo encontré yo, lo encontró una profesora de la Universidad de Salamanca que se llama María Sánchez Térez, que es la autora de esa edición. Entonces, ella está, lo que está haciendo es un trabajo que es muy laborioso realmente, que es buscar en páginas de periódicos, en los periódicos aljamiados sefardíes, publicados en judío español, en caracteres hebreos, cosas que tienen que ver con la cultura española, con el conocimiento que podían tener los sefardíes de la literatura española, etcétera, en el siglo segunda mitad del XIX y principios del XX. Entonces, buscando, pues ha encontrado un poco muchas cosas, desde unas leyendas sobre Pedro I el Cruel que se difundieron entre los sefardíes por medio de la prensa, hasta muchos refranes, etcétera, o chistes o cuentecillos de fuentes hispánicas que lo publican periódicos sefardíes, y en toda esa búsqueda pues encontró unos fragmentos que, claro, como ella es hispanista, cuando empezó a leer, también hay que decir que no basta echarle una ojeada, hay que leer, es más laborioso de que simplemente pasar páginas, no salta a la vista, ¿no? Entonces, leyendo aquello le empezó a sonar a que aquello era el Quijote, porque claro, no en vano es una hispanista. Entonces se dio cuenta de que es por entregas, eran unos fragmentos, unas partes del Quijote. En un caso se trata de una especie de adaptación, no sé si llamarlo traducción, entre dos lenguas tan próximas, ¿no? De una novela inserta en el Quijote, El curioso impertinente, que es esto que decía Pilar, que es el curioso, que lo traducen como El curioso marido desmeollado, El otro que es más bien, eso ya es más una reelaboración de toda la historia de Cardenio, de la penitencia de Don Quijote en Sierra Morena y que se encuentran a uno que está loco de amores y toda esta historia y cuenta su historia. Entonces lo refunde. Eso no es simplemente el texto del Quijote, sino que está refundido por el autor de la adaptación, que debió ser un periodista sefardí, David Fresco, que dirigió varios periódicos en judío español, entre ellos este en el que se publica y que adaptó y tradujo bastantes obras al judío español. Entonces, bueno, es esa, pero vamos, no es una cosa que yo haya descubierto. Sí que he escrito con María Sánchez Pérez algunos artículos sobre las estrategias que utiliza el autor para adaptar el texto español del siglo XVII al judío español del siglo XIX. Pero la descubridora y editora del libro es de esos fragmentos del Quijote es María Sánchez Pérez.
Con la que tuvimos la suerte de hablar aquí, bueno, en Radio Sefará, que ya saben que es el órgano de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Mila, no sé cuántos kilómetros hay desde Bremen hasta Halberstadt, perdona por la pronunciación alemana, pero allí se celebra la Universidad Sefardita en verano, Pilar, de la que tú nos puedes dar detalle porque muchos de sus trabajos se publican en tirocinio dentro de vuestras colecciones.
Sí, bueno, esta universidad de verano se organiza ya desde hace muchísimos años, creo que por lo menos 15 o así. Yo asistí a alguna de ellas cuando se celebraba en Bulgaria. Pero luego, por razones de logística, se ha trasladado ahora a Halberstadt y allí se reúnen también pues, los alumnos o los interesados en la cuestión. Entonces, bueno, los chicos lo que hacen es recibir unas clases, pero también se dedican a transcribir textos publicados en Bulgaria, en Aljamía, y entonces los estudian, los hacen. Entonces, a Mijael Studenmund se le ocurrió decir, bueno, pues esa es una pena que estos chicos luego no vean el resultado de sus trabajos, es decir, bueno, que puedan todo lo que han estado estudiando y tal, pues que lo vean plasmado en un resultado, ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, pues empezaremos a hacer una especie de miniserie dentro de la colección Puente Clara, de la voz de Bulgaria, ¿no? Y entonces hasta el momento hemos publicado 4 volúmenes y espero que no vayan a quedar ahí, sino que continúen, los cuales han participado pues, muchas personas que han asistido a esta universidad de verano, ¿no? Es también interesante que no solo son alumnos, sino que también van ladinohablantes, de manera que la relación entre, o sea, para los alumnos es una muy buena manera de trabar contacto con personas que hablan judeo-español todavía, ¿no? Y eso en Bulgaria fue interesantísimo, porque entre ellas, pues, Sofía Danón, como has mencionado antes, pero también Iveta Navi, que ha fallecido recientemente, y otras personas que hablaban un judeo-español, hablan las que siguen existiendo, un judío español precioso, ¿no? Y no contaminado porque han permanecido en Bulgaria aislados de todo, ¿no? Y entonces, bueno, es para los alumnos muy interesante tener contacto con esas personas, ¿no?
Y bueno, hay que decir que van alumnos de distintos países, o sea, no van de Alemania, de Francia, de España, de los Balcanes, de Turquía, de muchos sitios, ¿no? Y entonces, y algunos de los alumnos son ya a su vez profesores, de hecho, que van allí a aprender, por ejemplo, a transcribir del judío español textos aljamiados.
Y tú también fuiste de profesora, ¿no?
Sí, estuve, he estado en un par de ediciones, he estado dando algunas de las sesiones de clase y participando en todo el curso, sí.
Directora, ¿cómo recibieron los alumnos o los visitantes habituales del Cervantes de Bremen, bueno, a esos hablantes en judío español y todas esas manifestaciones? Creo que hubo cortometrajes, además de conferencias, una serie de actividades que imagino que llamaría mucho la atención de los estudiantes de castellano, del castellano actual, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nosotros cuando iniciamos la convocatoria de las jornadas no pensábamos que tuviera tal impacto, porque pensábamos que iba a ser un impacto más local, centrado en quizá estudiantes o profesores de las universidades alemanas, pero también en nuestro público de las actividades culturales, y nos encontramos que gracias a la pandemia, en este caso, pues tuvo algo bueno, y es que tuvimos que hacer todas las jornadas en formato digital, con lo cual accedimos a numerosísimos interesados de todo el mundo. Hubo personas de México, de Estados Unidos, de Israel, de Italia, Turquía, Canadá, Argentina, Chile, es decir, que tuvimos España, evidentemente, Alemania, Austria, tuvimos participantes de todo el mundo, y la verdad es que fue muy enriquecedor, porque fue una retroalimentación, fue por una parte interdisciplinar, porque tratamos desde diferentes puntos de vista lo que son las voces de la mujer, no solamente las protagonistas, sino también las coprotagonistas que estudian hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la cultura sefardí. Y la verdad es que fue muy enriquecedor para nosotros como público, para mí fue una experiencia que creo que no voy a olvidar nunca, por esa repercusión, ese impacto y esa alegría con la que se celebraron las jornadas.
Es que, sí, y Paloma Díaz Mas y Pilar Romeu han dado fe de la excelente organización de ese seminario y de cómo se desarrolló. Preguntaba por eso, por lo que yo llamo un poco, a ver qué os parece el término, el síndrome senador Pulido. Esa gente, esos españoles que van a Israel o que van a Bulgaria o que van a Grecia y se encuentran con alguien mayor o no que les habla en el castellano de Cervantes un poco. ¿Habéis tenido alguna experiencia, alguna anécdota que queráis comentar en ese sentido?
Me parece que la pregunta es para Mila, más bien, ¿no?
Bueno, para las tres, lo que queráis. Bueno,
sorprendentemente, una de las cosas que más sorprendió aquí en Alemania es que las jornadas fueran a ser en español o en judeo-español y que no hubiera una traducción al alemán o al inglés. Y creo que justamente en eso radicó también su importancia, el reivindicar que el judeo-español es una lengua que perfectamente se entiende para los que no hemos tenido ningún contacto. Y entonces, evidentemente, para algunos participantes supuso una sorpresa descubrir que perfectamente entendían las conferencias a pesar de que algunas se desarrolló en judeo-español. Así es que, como anécdota del Congreso, diría eso, que a algunos participantes les sorprendía ver lo actual que es la lengua, que es evidente, evidentemente no es una lengua que se ha quedado enfrascada en el siglo XV. Han tenido continuamente un contacto con fuentes cultas en España y entonces, tanto a través de la literatura, etcétera, han conocido muchísimo la evolución también del castellano, y evidentemente es una lengua que está viva aún y por lo tanto es actual.
Paloma, sí.
No, yo quería decir que efectivamente lo que tú has mencionado antes de esa sorpresa que se produce en gente que va pues, a Turquía o a Bulgaria o los Balcanes, en general, de encontrar a alguien que habla, bueno, y entonces, o sea, cuando te lo cuentan, o el tipo que va a una tienda a comprar y de repente la atienden en judeo-español, ¿no? Y entonces descubre eso. Entonces, bueno, claro, cuando te cuentan la anécdota, bueno, pues a mí me hace gracia que me cuenten la anécdota, pero nosotros hemos descubierto el judeo-español hace muchas décadas, ¿no? Entonces es todo como muy un poco folclórico, ¿no? Digamos, pero es bueno desde el punto de vista de que también acerca a la gente a esa lengua de alguna manera, ¿no? Y entonces empieza a querer saber más, a investigar, a ver dónde puedo encontrar algo y tal. Con lo cual, no solo desde el punto de vista anecdótico, sino también por real, es importante que la gente lo descubra también por sí misma, ¿no?
Paloma.
Sí, de hecho, en las jornadas estas que participamos hace poco en Bremen, hubo, en efecto, hubo alguna conferencia en judío español, como la de Karen Gershon, que habla judío español, pero también, por ejemplo, hubo una parte que era muy interesante, que es que combinaba lo que eran conferencias más o menos académicas con audiovisuales, y concretamente había un reportaje bastante largo con testimonios de sefardíes de distintos lugares con distintos acentos, hablando con distintas variedades del judío español. Y creo que para los alumnos del Cervantes eran fundamentalmente testimonios de historia oral, diríamos, ¿no? De cómo vivían ellos su identidad sefardí, sus recuerdos, su situación en el país donde vivían, etc. Pero era realmente, vamos, muy interesante ver cómo hablaba cada uno y cómo seguramente esas formas de esas variedades eran perfectamente inteligibles para no solo para hispanohablantes, sino probablemente para los estudiantes de español que no son hispanohablantes del Cervantes. Entonces, creo que fue una cosa que estuvo muy bien escogida por eso, porque permitió oír hablar judeo-español en un instituto Cervantes.
Bueno, y se va a hablar y estudiar el judío español en la RAE. Paloma, ¿tú crees que...?
Bueno,
dime.
Sí,
te quería preguntar, has comentado en diferentes artículos que están llenando la prensa de estos días, también cuando te entrevistamos en Radio Sefarad, de esa posibilidad de al estar en la academia, bueno, pues ayudar también a que se entienda el judeo español como una lengua que puede aportar determinados datos, determinadas explicaciones a términos del castellano medieval, dar visibilidad a la literatura y a la cultura judeoespañolas dentro de la academia. Y bueno, no sé si te parece que un poco la RAE se ha unido a ese cuántos hemos echado de menos que el rey Felipe VI saludó y dijo a los sefardíes, ¿no?
Lo cierto es que hace ya unos años que en la Real Academia ha habido ya académicos desde antiguo que han prestado al menos alguna atención al judío español. El caso de Menéndez Pidal con sus estudios sobre el romancero, que siempre tuvo en cuenta la tradición sefardí como una parte muy importante del romancero hispánico. El caso de Manuel Alvar, que era filólogo muy versátil y que fue codirector de mi tesis doctoral, precisamente sobre poesía luctuosa sefardí, un tema poco alegre. El otro fue codirigida por Jacob Hassan y Manuel Alvar, y que parte de su investigación también la dedicó al judío español. No la mayor parte, pero también le prestó atención. Y últimamente la Real Academia Española ha tenido un interés especial por el judío español. De hecho, en 2018 hubo una convención del judío español en la Real Academia, de la cual salió la constitución de una academia del ladino o del judío español en Israel, que es correspondiente de la Real Academia. Previamente se habían nombrado académicos correspondientes de judío español a 10 académicos, de ellos una española y el resto pues de Suiza, de Italia y varios de Israel. Y entonces realmente no es que yo voy a ir allí a la academia a descubrirles a los académicos o a la academia al judío español, sino que entra dentro de una línea de interés por los estudios sefardíes que últimamente, en los últimos años, desde 2017, 2018, ha sido especialmente activa en la Real Academia. Entonces, yo no solo me he dedicado a judío-español, soy también escritora, especialista en romancero, en otras temas de la literatura hispánica, pero sí que quiero, por ejemplo, ahí mi entrada sea, ya sabes que yo de momento soy académica electa, pero para ser académica de pleno derecho, pues hay que leer un discurso de ingreso, que se hace en una ceremonia bastante solemne y tal. Entonces, yo he decidido que mi discurso de ingreso sea sobre algún tema relacionado con el judío español y la cultura sefardí. Con lo cual, y eso sí que será a lo mejor una novedad, porque que yo sepa no ha habido ningún discurso de ingreso hasta ahora que trate monográficamente de temas sefardíes. No sé si en algún momento, algún discurso anterior de hace mucho tiempo, alguien mencionó los sefardíes, pero un discurso de ingreso de un académico sobre los sefardíes me parece que será la primera vez. Entonces, bueno, pues digamos que esa es una primera aportación y espero que eso sirva también para dar a conocer más la cultura sefardí, el judío español y la literatura en judío español. Porque esas cosas, pues bueno, luego tienen una repercusión, puede suscitar interés o curiosidad y bueno, me parece que es una buena forma de poner la atención en el judío español y en la cultura sefardí.
Me has facilitado mucho, Paloma, la siguiente pregunta dirigida a Pilar Romeo. ¿Qué libros, qué títulos recomendarías a los que nos están viendo y escuchando ahora que quieran leer en judío español, que quieran acercarse a esa manifestación en forma de libro de la cultura judío española?
Bueno, pues pueden empezar con el Quijote en judío español, que es está clarísimo.
Lo conocerán.
Por lo menos la historia base ya les sonará y el resto lo van a descubrir a medida que lean. Lo digo porque es un texto fácil de leer, ¿no? También los textos de La Voz de Bulgaria, son los cuatro libros de La Voz de Bulgaria son textos relativamente fáciles de leer. Y que hay cuatro volúmenes. Y bueno, los demás ya, yo diría que son textos más complejos porque son, bueno, de estudio, documentación, tienen muchas notas y es ya más técnico, ¿no? Pero no sé si se te ocurre alguna más, Paloma.
No, hay toda una colección, hay que decir que en Tirocinio hay toda una colección que se llama Fuente Clara, en la que hay desde textos médicos, el diálogo del Colorado, que es un diálogo sobre la escarlatina, escrito por un médico sefardí, publicado en el siglo, vamos, de principios del siglo XVII hasta, bueno, el último libro que ha publicado Pilar sobre la historia de Judith, las distintas versiones de la historia de Judith en judío español. Y bueno, yo permíteme que me haga autopropaganda.
Por supuesto.
En Tirocinio también publicamos.
Sí,
hombre, no voy a desaprovechar la oportunidad.
No, estamos
entonces,
encantados.
En Tirocinio también publicamos.
Espera, y muy fácil de leer. Muy fácil de leer el libro que va a decir ella también. O sea, muy, muy a la base de todo.
Sí, por eso lo quería decir. Teresa Madrid, Álvarez Piñer y yo publicamos una cosa que era un libro divertidísimo. Era un librito didáctico para que los niños de las escuelas sefardíes de Salónica de principios de siglo aprendieran a escribir cartas en judío español. Se titula La correspondencia y hay dos volúmenes, uno que es para escribir cartas y otro que es sobre el comercio, sobre reglas de comercio y tal. Lo escribió un historiador y autor del más importante diccionario que hay todavía del judío español, que es Josef Nehama, y que se publicó seguramente en torno a 1906. Y entonces son una colección de cartas ficticias, pero que debían servir, escritas en judío español, con letras hebreas, pero nosotros las publicamos transcritas y con notas explicativas y tal, que son para, como modelos de cartas para que los niños sefardíes en la escuela aprendieran a escribir cartas. Y hay desde pues, una carta de felicitación, una de pésame, otra pidiendo empleo, otra reclamando al jefe porque no le sube el sueldo, otra despidiéndose, otras pues las típicas, una carta de, bueno, cartas de felicitación por un nacimiento, cartas de padres a sus hijos y de hijos a sus padres, una muy divertida en la cual un padre regaña a su hijo porque sabe que le han dicho que ha empezado a fumar. Y entonces que tienes que saber que las que la el tabaco, que el tutún, que se utiliza la palabra turca, tiene un tósego muy pericoloso que se llama nicotín y que eso es muy malo. Entonces, es un poco la vida cotidiana, cartas comerciales también y cosas así, la vida cotidiana, pero a través de una serie de cartas ficticias que casi se leen como una novelita. Entonces, bueno, es autopublicidad, pero sí que creo que es una cosa que puede ser graciosa para que lo lea la gente.
Lectura, evidentemente, de muy fácil lectura. ¿Sí?
Que lo lean... haciéndose con el ejemplar en tirocinio y escuchando tu entrevista, Paloma, dentro del programa de Radio Sefarad, hablando de cultura sefardí, de cultura sefardí judía española, con Paloma Díaz Mas, que le dedicamos un programa que fue, de verdad, divertidísimo. Paloma, has hablado de Salónica, uno de los de las ciudades donde el judío español tenía y los hablantes del judío español tenían una presencia importantísima. Llega la Shoah, Salónica es un buen ejemplo de lo que pasó con la llegada del nazismo. ¿Cómo afecta la Shoah al judío español y a su cultura?
Bueno, pues es una catástrofe porque, claro, es el exterminio físico de decenas de miles de personas y también es una ruptura de la cadena de transmisión de padres a hijos de una serie de elementos culturales, de la propia lengua, de una serie de tradiciones, etc. Es decir, hay una quiebra de una serie de cosas. Realmente, de la población judía de Salónica que fue deportada, pues no sobrevivió ni el 10%. Entonces, claro, ahí realmente es, y los que volvieron, muchos de ellos no soportaron volver a seguir viviendo allí y emigraron a otros lugares. Entonces, claro, eso pasó en Salónica, eso pasó, por ejemplo, en Macedonia, una ciudad como Monastir o el actual Bitol, es que se quedó sin comunidad judía prácticamente. Y entonces, claro, eso son, por supuesto, está la tragedia humana y la catástrofe de la pérdida de vidas y del sufrimiento, pero también es un golpe muy duro para una lengua que ya era minoritaria, que ya estaba un tanto en recesión porque en favor de otras lenguas consideradas de cultura, digamos, y que se había quedado bastante relegada al ámbito familiar, pero de todas formas hasta los años 30 se siguen publicando, por ejemplo, periódicos en judío español. Eso sigue habiendo una vitalidad de la lengua, pero luego ya después de la SOA realmente las cosas son completamente distintas, es un panorama completamente distinto y supone una ruptura. Sí, Pilar.
No, y a este propósito quiero decir que también en la editorial se publicó un libro sobre poesías sobre el holocausto de profesor Shmuel Rafael de la Universidad Bar-Ilan, que son de los pocos testimonios que existen en judeo español de la memoria del holocausto, ¿no? Y recientemente también hemos publicado un libro de una profesora también de la Universidad Bar-Ilan, Susi Grus, que edita las novelas de un personaje que, 21 novelas, de un personaje que se dedicó toda su vida al negocio del tabaco, pero sin embargo iba escribiendo sobre su comunidad. Él era nacido en Salónica, pero vivía un poco al norte. Y entonces, milagrosamente, este buen hombre se salvó porque el día que tenía que salir, pues ese día no llamaron a su puerta. Y sobrevivió a la deportación y ese también es otro testimonio reciente de los pocos que tenemos de todo ese momento tan importante, ¿no? Porque él falleció en el año 1970, pero el golpe, él lo ha relatado también y Susi Grus lo explica muy bien cuando explica en la introducción todo el tema. pues cómo quedó herido ese buen hombre para el resto de sus días después de lo que pasó. Más que, o sea, sintiéndose culpable de haber sobrevivido, ¿no? Y eso se nota mucho en todos los testimonios que tenemos, tanto en el libro de poesías como en este, como en otros muchos, ¿no? También.
Hablamos de la supervivencia del propio judío español y de su cultura. Directora, cuando se desarrolló el seminario en el Instituto Cervantes de Bremen, me imagino que también se trató este tema, ¿no? ¿Cuál es la pervivencia actual del judío español?
Bueno, actualmente creo que hay voces dispares en cuanto a la pervivencia o no del judío español. Hay una parte negativa, que igual como pasó tras la Segunda Guerra Mundial con el Yiddish, le auguraba un futuro pésimo. Y hay una parte quizá un poco más esperanzadora, que puede ser que a través de nuevas tecnologías, a través de pues, nuevos mecanismos de enseñanza del idioma, a través de la conexión a través de Internet, de favorecer el intercambio entre las comunidades sefarditas, que el intercambio sea más estrecho, más continuo y que pueda seguir retransmitiéndose la parte cultural que de una manera física no puede ser llevada a cabo porque están realmente bastante, bastante dispersas. Yo diría también que una de las consecuencias también de la Shoah fue evidentemente esa pérdida de la transmisión, pero también una pérdida quizá de prestigio que tenía la comunidad sefardita en el entorno askenazí y que la tenía ya desde quizá el siglo XIX, en el que muchas comunidades askenazíes miraban con buenos ojos a la comunidad sefardí porque había representado un pasado glorioso, un pasado casi heroico de mantener la lengua y cultura a pesar de estar en situación extrema y que había, digamos, sefardizado, que es un término que emplea Norbert Reamann, toda la vida, toda la cultura, incluso la arquitectura de las sinagogas en Alemania, del muro askenazí. Entonces yo creo que viendo, por ejemplo, escenas de lo que es la serie Stitzel, por ejemplo, se observa que hay una pérdida de prestigio de la comunidad askenazí sobre la comunidad sefardí. O sea, hay una serie de apreciaciones como que sefardí no es prestigioso para los protagonistas de la serie en ese aspecto. Entonces yo creo que más allá ya únicamente la pérdida humana, la pérdida de transmisión y también la pérdida de prestigio. Evidentemente son cuestiones que están hoy por hoy en el aire y que creo que los expertos pues han de procurar las instituciones de mantener y cohesionar a fin de que haya un intercambio más estrecho y se pueda pervivir, quizá resurgir, como está pasando con las diferentes manifestaciones cinematográficas que hay con respecto al Yiddish actualmente.
Bueno, la directora del Cervantes de Bremen ha introducido el tema del judío español y de los judíos españoles en Israel, esa dificultad que encontraron también con la prevalencia, con la imposición del hebreo. Pero Israel es hoy, confirme si no me equivoco, uno de los centros en los que se lucha más por mantener el judío español y su cultura. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, bueno, está en Israel ahora mismo, está la autoridad nacional, la del latino, está la Academia del Judío Español, que está en sus inicios. Hay dos universidades, bueno, hay varias universidades en las cuales hay estudios sefardíes, fundamentalmente, por un lado, la universidad, el centro Salti de la Universidad de Bar-Ilan, por otra parte, el centro Gaón de la Universidad de Ben Gurión del Negev, y por otra parte, también hay investigadores en la Universidad de Brea que son especialistas en estudios en judío español y en estudios sefardíes, ¿no? Sobre todo tanto en el departamento de lenguas románicas como en el departamento de lenguas judías. Entonces, en efecto, sí. Lo que pasa es que ahora mismo los estudios, concretamente los estudios sobre el judío español, tienen una extensión bastante internacional. Es decir, no es una cosa que se haga solo, por ejemplo, en Israel y en España, sino que hay especialistas en estudios sefardíes en Alemania, en Suiza, en Italia, en Francia, en Polonia, en distintos países europeos, distintos países de Hispanoamérica y en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay ya varias universidades que incluso han introducido en su plan de estudios, en su currículum, digamos, cursos de judío español o cursos sobre cultura sefardí. Es decir, que no solo hay que pensar cuando se piensa en los estudios sefardíes, en los estudios sobre la cultura sefardí, no solo ahora mismo hay que pensar solo en los estudios, en los países, bueno, en Portugal también se están haciendo, es decir, en España y en Israel, sino que realmente hay una extensión bastante grande que abarca además distintos acercamientos metodológicos, es decir, hay estudios sefardíes centrados más en la literatura o en la lengua, en la música, en la antropología, en los estudios culturales, en los estudios como una parte también de los estudios judíos o de los estudios sobre lenguas judías. Es decir, hay una diversidad de acercamientos muy interesante. No es los primeros estudios sobre el judío español y sobre fueron sobre todo estudios de lengua, de los primeros romanistas de principios del siglo XX que se interesaron por el judío español como una lengua que les resultaba muy interesante, una lengua románica que había vivido, se había desarrollado en un entorno rodeado de lenguas no románicas, etcétera, y se había mantenido durante una serie de siglos en una situación muy especial. Pero ahora mismo los acercamientos metodológicos al estudio del judío español son muy diversos. Y eso es muy bueno, porque supone una diversidad también de objetos de estudio y de metodologías del estudio.
Y creo que nos puede acompañar Susi Grus, de la que hablábamos, de la que hablabas, Pilar, hace muy poco, pero no sé si voy a poder incorporarla. Si nos está oyendo, que nos disculpe por no dominar la técnica para... No sé cómo puedo. Le invitamos a la doctora Grus y al resto de los que nos están viendo a dirigirnos mensajes en el chat de YouTube. Hablamos de esa actualidad del judío español. La música es, como decías, Paloma, uno de los medios en los que que permiten a la gente acercarse más. Desde allí.
Pero quiero apagarlo.
Creo que es así.
Pero no se escucha.
No se escucha, sí.
No se escucha
bien. Es eso, la música, una de las maneras en las que muchas personas se acercan a la cultura en judeo-español. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué creéis que se debería hacer para dar a conocer el inmenso legado de la cultura judeoespañola que aún no se haya hecho en nuestro país?
Bueno, con respecto a la música hay dos facetas muy distintas. Una son los estudios musicológicos de la historia de la música, de las características de la música sefardí, de su relación con otras músicas, por ejemplo, con la música balcánica, con la música árabe, etcétera, que son temas realmente muy interesantes y se han hecho muchos trabajos interesantes. Y también se ha hecho en ese ámbito mucho trabajo de encuesta de campo, es decir, de recoger romances, canciones, coplas, etcétera, cantadas por sefardíes o interpretaciones instrumentales. Eso es por una parte, va por un lado. Y luego, por otra parte, hay mucha, digamos, interpretación divulgativa de la música que, bueno, sirve para atraer a mucha gente para interesarlos y como forma de atraer hacia esa cultura. Lo que pasa es que no siempre son unas interpretaciones, digamos, muy rigurosas o muy parecidas a cómo cantaban los sefardíes. Es decir, hay bastantes intérpretes que, bueno, lo que hacen es una reinterpretación artística según sus propias criterios y según sus propios estilos de lo que es unas canciones sefardíes, pero que a lo mejor su forma de interpretarlas realmente no se parece ni por, por los instrumentos que utilizan, ni por la forma de cantar, ni todo eso, a cómo se cantaban esas canciones. Es decir, es un poco pues, la relación, salvando las diferencias, de lo que sería la canción popular alemana, ya que estamos con el Instituto de Bremen, lo que serían las canciones populares folclóricas alemanes y lo que serían los Lieder hechos por autores, recreados por músicos cultos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también hay pues eso, mucha, digamos, mucho elemento de música sefardí en la música folk o en la música pues, antigua y todo eso, de grupos de música antigua, que bueno, hacen sus propias interpretaciones que no siempre coinciden con cómo lo hacían los sefardíes, pero que es una forma también de difusión de la cultura de, y de la de esa, que si puede atraer a alguien y suscitar su curiosidad y además hacer que disfruten, a mí me parece bien. Y también hay grupos que lo hacen de una manera muy documentada, muy rigurosa, muy tratando de seguir los modos de interpretación de los sefardíes, etcétera, como más arqueológica, digamos, y que quedan unos, unas interpretaciones estupendas.
¿Y qué os parece las incorporaciones recientes de libros como la poesía, no sé, la poesía de Margarit Matitiao, otras manifestaciones literarias que se están escribiendo ahora en judeoespañol? ¿Qué os parece, qué te parece esa aportación, Pilar?
Bueno, a mí fantástico, o sea, es algo, hombre, a ver, yo también he publicado un libro de poesías de un señor que ha fallecido recientemente, no hace mucho, que era el padre de una actriz muy conocida en Israel, Hani Nakmias. Y él, bueno, pues nacido en Salónica, judeo-español, hablando judeo-español desde su infancia y en el último momento, en los últimos años de su vida, pues sintió la necesidad, como lo han sentido Margalit Matitiahu, Avner Pérez y todos los que han escrito fundamentalmente poesía, es lo que se escribe. Bueno, pues me parece muy positivo porque es una forma de, los, igual que cuando escriben unas memorias, pues una forma de reconectar con ese mundo que ellos tenían en su infancia y ahora, bueno, pues de alguna manera, después de unos años que se ha perdido, pues ahora quieren recuperar de alguna manera. Y esto se nota mucho también en, la, en las memorias escritas por sefardíes, que también nos hemos ocupado y también con Paloma Díez más tenemos algunas conferencias conjuntas sobre el tema y que es muy interesante, ¿no? O sea, no hay que cerrar los ojos absolutamente ni la puerta absolutamente a nada, ¿no? Hay que ser receptivos, me parece, ¿no?
Bueno, de hecho, la creación literaria en judeoespañol reciente tiene mucho de memorialística. Muchas veces son personas que, como ha dicho Pilar, incluso cuando ya son mayores, tratan de recuperar esa tradición y esa lengua de su infancia y se ponen a escribir alguna literatura y muchas veces, sobre todo, poesía. Y desde luego, lo que sí que es, bueno, es muy, vamos, muy prolífica es el género de las memorias y libros autobiográficos que escriben muchos sefardíes en muy diversas lenguas, en muy distintos países, que es una cosa que Pilar conoce muy bien porque ha publicado, entre otras cosas, un par de libros que son catálogos precisamente de obras autobiográficas, novelas, relatos autobiográficos escritos por sefardíes en las últimas décadas. Y son muchísimos, muy variados, en distintas lenguas, y con muy distintos enfoques, pero casi todos tienen un elemento común, que es en parte una historia personal, pero también una historia familiar. Muchos lo que cuentan es la historia de su familia, los avatares de su familia, las sucesivas emigraciones a distintos países. Y es muy interesante ver cómo ha evolucionado el mundo sefardí a través de esos libros de memorias.
Y en esas memorias muchas veces se señala al judeoespañol como una lengua secreta, ¿no? Una lengua que utilizaban los abuelos para comunicarse y que no entendieran los niños. Esa particularidad del judeoespañol también está presente en estas memorias en muchas ocasiones. Y es algo curioso del
Eso es lo que demuestra es la pérdida del uso del judeo español en el seno de la familia. Es decir, que hay un momento en que solo las personas mayores saben hablar en judeo español. A lo mejor los hijos lo entienden, pero los nietos ya no lo entienden. Y por eso se puede utilizar como lo que se llama lengua críptica, lengua para hablar sin que te entiendan, ¿no? Más que una cosa curiosa, es un síntoma de la pérdida de la lengua y de la pérdida de la transmisión de la lengua en el seno de la propia familia, ¿no?
Sí, pero incluso hay muchos autores de memorias que al escribir su libro tratan de recuperar esa lengua de alguna manera. Y entonces, bueno, lo que se nota muchísimo es el cambio de código, ¿no? Están escribiendo y de repente meten palabras que le recuerdan a su infancia o que quieren significar algo en ese momento, pero que han tenido que aprender la mayoría de las veces. E incluso en algunas memorias se nota perfectamente cómo esa persona no conoce el judío español para nada, porque, bueno, ya se ve que hay una serie de errores que no cuadran en el texto, ¿no? Pero es ese deseo de querer inmiscuirse en ese mundo que han perdido por completo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, sí, efectivamente. Y un estudio sobre las memorias a la larga será algo que deberá de hacerse con técnicas modernas, porque nos van a decir mucho de esa pérdida del mundo pasado de los sefardíes.
Bueno, pero pervive. Hacemos honor al título que nos ha de esta entrega de Separado y que nos ha convocado, esa nostalgia que no muere, que no se tiene que quedar para nada en nostalgia. Sois buena prueba las tres de eso. Una pregunta. Por ejemplo, la prensa en judío español, las manifestaciones populares o cultas, ¿se están digitalizando? Porque es una manera, ¿hasta qué punto se está conservando a ese nivel estas muestras de la lengua y la cultura judío españolas?
Bueno, en eso, por ejemplo, yo puedo decir, hablar de unas cuántas cositas que conozco. Por ejemplo, en un fondo muy importante de prensa judío-española está en el Instituto Ben Zvi de Jerusalén. Es un instituto que tiene una biblioteca estupenda. Y entonces, hace unos años, con apoyo de la Autoridad Nacional del Ladino, se digitalizaron un montón de periódicos y que están en versión digitalizada. Lo que pasa es que no están en acceso abierto, están depositados en la Biblioteca Nacional de Israel, y entonces uno los puede comprar. Hace unos años, para un proyecto de investigación, sí que adquirimos una serie de microfilmes, por ejemplo, ¿no? Para poder trabajar con esos periódicos. Entonces, ahora mismo un repositorio en que estén todos esos materiales en acceso abierto no lo conozco. Y luego, por ejemplo, sí que están, por ejemplo, también en la fonoteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sí que hay una fonoteca bastante importante donde han ido a parar bastantes colecciones de gente que ha hecho encuestas, de distintos investigadores que han hecho encuestas de campo y han hecho grabaciones, no solo en Israel. Están las de Susana Beisaja, por ejemplo, que están hechas en Israel, y hay toda una serie de colecciones, pero también, por ejemplo, pues allí han ido a parar pues las grabaciones que hizo Oro Anaori en España y en Canadá, o las grabaciones mayor en Estados Unidos. Es decir, sí que hay un fondo, lo que pasa y algunas de esas cosas sí que están accesibles en acceso abierto. Es decir, sí que hay fondos digitalizados, ¿no? Y hay fondos accesibles, y luego también hay bibliotecas que tienen fondos ya bibliográficos y cosas de esas. No sé si me olvido de alguna cosa, pero sí que hay. Sí se ha hecho una labor de digitalización, lo que pasa es que no todo está en abierto. Por ejemplo, de las, estas, de las encuestas de Susana Beisaja, incluso hay muchas cosas en YouTube directamente, ¿no? Entonces, bueno, si a quien le interese, la página web Sefardi Web, que la que hicimos en un proyecto que yo dirigí en el CSIC, hay una sección que pone audio y vídeo sefardíes y ahí hay enlaces a bastantes cosas. Lo digo por si hay alguien que era una
web que te iba a pedir que citaras, también está sefardic.es.
Sí, ahí pueden esa encontrar. Es más lingüística y que tiene muchos enlaces a Sefardi Web a su vez.
Sí, por eso, está todo hermanado. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que dedicarais unos últimos minutos a comentar lo que quisierais, ¿en castellano o judeo español?
No, yo el judeo español no me atrevo porque no es mi lengua. La puedo estudiar, pero no me atrevo a hablarla.
Mila, ¿quieres decir algo para despedirnos?
Bueno, pues que yo deseo larga vida al judío español, caminos de leche y miel, ¿no? Y que lo veamos también nosotros y que lo compartamos.
Pues ojalá, yo me uno al deseo de Mila y no tengo más que decir.
Bueno, pues yo sí voy a decir que entren en la web de Tirocinio, tirocinio.com, y bueno. Es una buena puerta para entrar en ese mundo judeo-español desde distintos puntos de vista y siempre pueden encontrar algo que les puede interesar y que les sirva para empezar, ¿no?, a estudiar un poco ese mundo fantástico y que sea para bien.
Desde luego. Pilar, Paloma, nos vamos sin que nos des una primicia del discurso en la RAE. Me parece muy mal.
No, pues primero lo tengo que pensar, luego lo tengo que escribir, luego se tiene que imprimir, luego tienen que preparar la respuesta, porque hay un académico que recibe y te da una respuesta, y luego tiene que ser el acto, o sea que quedan meses, o sea, pero no puedo adelantar todavía, porque es que todavía no lo tengo claro. Quiero que sea de Sefardí, pero lo tengo que pensar y que elaborar, y me costará tiempo y trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a las tres. Ha sido un placer teneros en esta actividad del ciclo Sefaratoy y os esperamos, como siempre, aquí. También despedimos a todos los que nos han acompañado. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí, que se hayan interesado por el judío español y su cultura, y les esperamos en la próxima actividad del ciclo Sefaratoy. Hasta siempre.
Gracias.